Tiempo para la información. Escucha en Radio Francia Internacional. Es martes 3 de junio, las 12, hora de París. Con Margot Gabrón en los controles, titulares.
Raquel Villaécija.
Corea del Sur elige hoy nuevo presidente 6 meses después de la destitución del anterior mandatario Yoon Suk-yeol, que desató una crisis política al intentar imponer su ley marcial. El candidato liberal Lee Jae-myung es el que se perfila como favorito. La ONU calificó hoy de crímenes de guerra los ataques mortales sucedidos estos días en Gaza alrededor de los centros de ayuda humanitaria. Este martes más de una veintena de palestinos murieron por disparos de soldados israelíes mientras esperaban el reparto de comida en Rafah, al sur de la franja. Uruguay negocia con la ONU la retirada parcial de parte de su contingente de efectivos desplegados en República Democrática del Congo. El país reclama su salida o su relevo cuanto antes, tras la intensificación de los combates entre el ejército y el grupo rebelde M23. Estos son los titulares. Vamos ya con el informativo. Corea del Sur acude hoy a las urnas para elegir nuevo presidente, 6 meses después de la destitución del anterior mandatario Yoon Suk-yeol. Este desató la mayor crisis política en el país en años al intentar imponer su ley marcial. Se enfrenta a un juicio por rebelión. Las urnas están a punto de cerrarse y el candidato liberal Lee Jae-myung es el que se perfila como favorito por delante del exministro Kim Mon-so. Detalles con Jessica Brumek.
6 meses pasaron desde aquella noche del 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon Suk-yeol convulsionó el mapa político y social de la cuarta economía asiática con unas pocas palabras: ley marcial de emergencia. Tras el caos desatado por su proyecto, su posterior destitución, las protestas sociales y un vacío de poder, hoy más de 44 millones de surcoreanos acuden a las urnas. De estos, casi el 35% ya votó por sufragio anticipado la semana pasada, porcentaje récord desde que el sistema se implementó en Corea del Sur en 2014. El candidato de centro izquierda y ex abogado de derechos humanos Lee Jae-myung se perfila en estas horas como favorito por delante del ex ministro y principal candidato conservador Kim Mon-soo. El nuevo presidente enfrentará serios retos tanto al interior como al exterior del país. Por un lado, tendrá la misión de volver a ganar la confianza y a unir a la población. De la misma manera, tendrá que encontrar el lugar de Corea del Sur en un contexto mundial cada vez más complejo. Por un lado, tendrá que hacer frente a las presiones de la guerra comercial con Donald Trump y, por otro, a la amenaza latente de su vecino y potencia nuclear, Corea del Norte.
Otros comicios, los del pasado domingo en Polonia, hacen peligrar la coalición de gobierno. El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que pedirá un voto de confianza al Parlamento tras la derrota de su aliado en las presidenciales. Ganó por un margen muy ajustado el conservador Karol Nawrocki, a quien Estados Unidos considera un aliado. El resultado electoral debilita a Tusk y pone en duda la estabilidad de su coalición. La académica de origen polaco y profesora de política europea en la Universidad Carlos III, Alessandra Soya, lo explica.
El presidente de la República en Polonia no tiene un gran papel ejecutivo, es un papel más bien representativo, pero sí que tiene una capacidad de veto legislativo. Un veto legislativo que el actual presidente está utilizando en contra del gobierno y de la agenda prodemocrática del gobierno de Donald Tusk. Se puede desarticular ese veto si tuvieran los partidos de gobierno una amplia mayoría en el Parlamento, que no tiene. Esto significa que se mantendrá ese bloqueo por parte del presidente, lo que hace que el gobierno de Tusk no puede realizar su agenda prodemocrática, sobre todo de arreglar el sistema de derecho, pero también pues muchas otras reformas que prometió a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Esto crea una percepción por parte de los ciudadanos de una cierta ineptitud o pasividad o incluso de algún tipo de engaño, ¿no? De que se les prometió todas estas cosas y no las están. Si entendemos esa situación, se va a ir desgastando el gobierno de Donald Tusk.
Era Alessandra Soya al micrófono de Angélica Pérez. Incertidumbre también en Países Bajos, donde el dirigente de extrema derecha, Geert Wilders, ha retirado a su partido, el Partido por la Libertad, de la coalición gubernamental por un desacuerdo sobre temas de inmigración. Tras ganar en las legislativas de 2023, su formación es la que más diputados tenía en la frágil coalición gobernante. Su retirada de la misma abre camino a elecciones anticipadas. Naciones Unidas ha denunciado este martes que los ataques mortales sucedidos estos días en Gaza alrededor de centros de ayuda humanitaria son crímenes de guerra. Hoy más de una veintena de palestinos han muerto y decenas resultaron heridos por disparos de soldados israelíes mientras esperaban el reparto de comida en Rafah, en el sur de la franja. Israel confirmó haber disparado contra varios sospechosos que avanzaban de forma que representaba una amenaza, han dicho. Se suman a las decenas de muertos del domingo en otro ataque cerca de un centro de distribución apoyado por Estados Unidos. Nos amplía la información Daniel Blumenthal.
Como siempre, es una guerra de desinformación y acusaciones mutuas. Fuentes de Hamas dicen que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra civiles en uno de los centros de distribución de ayuda humanitaria en Gaza, matando o hiriendo un número a uno determinado de civiles. Un portavoz del ejército israelí confirmó que las fuerzas habían disparado la noche anterior a un kilómetro del complejo y antes de su apertura. Y el Fondo de Ayuda para Gaza afirmó que la distribución de alimentos se llevó a cabo correctamente, sin incidentes de seguridad. Dicho fondo anunció la distribución de 18.720 paquetes de ayuda a los residentes de la Franja de Gaza con alimentos para más de un millón de comidas. La fundación añadió que estaba trabajando en un plan para abrir 4 puntos de distribución de ayuda adicionales, incluyendo puntos que se establecerán en el norte de la Franja de Gaza. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza anunció que 75 personas murieron en los últimos días mientras esperaban en las filas para recibir alimentos. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Israel, que anunció hoy la muerte de 3 soldados en el norte de la franja y eleva a 424 el número de militares fallecidos en el conflicto. Y en el otro frente bélico, el de Ucrania, una delegación de Kiev llegó este martes a Washington para hablar del refuerzo de las sanciones económicas a Rusia por la guerra. Representantes de Ucrania y de Moscú se reunieron el lunes en Turquía en una nueva ronda de conversaciones para tratar de poner fin al conflicto. Las partes acordaron un intercambio de prisioneros, de soldados muertos y de heridos, aunque las conversaciones acabaron sin acuerdo de alto el fuego. En el frente, 2 personas murieron hoy en un bombardeo ruso en Sumy, en el noreste de Ucrania. Tras meses de negociaciones, el gobierno de Uruguay reivindica que la responsabilidad de garantizar el retorno de los soldados de la misión de paz en República Democrática del Congo es de Naciones Unidas. Sus militares llevan meses pidiendo el relevo y sus familiares aseguran sentirse preocupados. Nuestro compañero Iago Martín ha hablado de este tema con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo.
En enero, 13 miembros de la misión de paz de la ONU para apoyar al ejército congoleño murieron en combates con el grupo rebelde M23. El ataque, que tuvo lugar en los alrededores del aeropuerto de Goma, no solo acabó con la vida del soldado Rodolfo Álvarez, sino que dejó atrapados los más de 700 militares uruguayos que estaban listos para ser relevados. Tras meses de negociaciones con las autoridades de República Democrática del Congo y con su país limítrofe Ruanda, Uruguay lo tiene claro. Es la ONU quien tiene que garantizar la retirada de los soldados, explica la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo.
Es hora que Naciones Unidas ejerza realmente esa conducción a la hora de que se produzca este retorno. Y después, en un paso siguiente, por supuesto, estaremos evaluando cómo hacemos ese relevo, porque aquí la gente está lista para hacer el relevo, pero también tenemos que tener la seguridad, ¿no?
Los soldados llevan desde enero pidiendo la retirada después de que su estancia en el país centroafricano excediera su acuerdo de un año. Tras meses de espera, la situación de algunos soldados es crítica, por lo que 20 de ellos decidieron regresar por sus propios medios. Tanto República Democrática del Congo como Uruguay dicen que traerlos lo antes posible es una prioridad, pero por el momento no hay ninguna fecha acordada.
Bien, esos 20 soldados, usted sabe que el propio contrato con la misión expresa que por la vía de excepción, quienes tengan problemas de sanitarios, problemas que tienen que ver con afecciones de salud mental o con familiares en situación crítica, pueden retornar y allí se hace cargo la misión, las Naciones Unidas. Quienes en definitiva llega un momento que no están en condiciones de seguir, pero no aducen ninguna de estas excepciones, tienen que hacerse cargo de su regreso.
El conflicto, que empezó hace más de 3 años, continúa agravando una crisis humanitaria crónica en la región. Según la ONU, 400.000 personas han sido desplazadas por los combates desde principios de enero.
Ojalá sea pronto. Yo entiendo que Hay algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de seguridad que se establecen en un territorio donde las carreteras están destruidas, donde la población está de alguna manera muy afectada, y allí sacar a un contingente en forma segura de 200 personas no es una tarea sencilla. Por lo tanto, ni siquiera quisimos manejar plazos en la nota que mandamos.
Nos vamos ahora a Chile, donde la justicia dictó ayer la primera condena por el caso del robo de bebés entre los años 1950 y 1990. Se estima que unos 20.000 menores fueron separados de sus madres y entregados a familias en el exterior. El juez a cargo de esta investigación ordenó el lunes la prisión preventiva de 5 acusados, entre ellos la ex jueza Ivonne Gutiérrez, que reside en Israel y país al que Chile ha pedido la extradición. Nos da los detalles Natalia Olivares.
La ex jueza está acusada de los delitos de asociación ilícita, sustracción y venta de menores en el marco de una red mafiosa de adopciones de niños chilenos. Ivonne Gutiérrez, quien reside en Israel, habría sustraído a 2 menores en la región de San Fernando y los habría entregado a matrimonios de Estados Unidos en 1983 y en plena dictadura militar de Augusto Pinochet. Según la investigación judicial, en esa zona operaba una organización criminal integrada por una jueza, abogados, un sacerdote, médicos, miembros de organizaciones sociales y funcionarios de la salud. La red manipulaba a mujeres pobres con el objetivo de sustraer o robar menores para sacarlos del país, según el juez a cargo de la investigación. Los traficantes recibían unos $50.000 a cambio de cada niño vendido principalmente en Europa y Estados Unidos. El juez especial Alejandro Aguilar, a cargo de todos los casos abiertos en torno a esta investigación, ordenó la prisión preventiva de 5 acusados, entre ellos la ex jueza Ivonne Gutiérrez. Recordemos que Chile suscribió el Convenio Europeo de Extradición, el cual incluye a Israel como Estado miembro y que acaba de entrar en vigor este 1 de junio.
Y un apunte económico: la OCDE, que reúne a las primeras economías del mundo, ha rebajado este martes su previsión de crecimiento mundial para 2025 y 2026 por la guerra comercial abierta por el presidente estadounidense Donald Trump. El organismo, que tiene sede en París y que ha presentado hoy su informe semestral, advierte que la principal economía más afectada por los aranceles será la de Estados Unidos. Pasará de crecer un 2,4% a hacerlo un 1,6% este año. Para el resto de países prevé una expansión del 2,9%, 3 décimas menos que en su informe anterior. Hasta aquí el informativo. Muchas gracias por acompañarnos en RFI.